Ser Podcast.
Es lunes, sí. Es la hora, estamos todos, Armand Angelmay, Íñigo Espinosa, Xavi Puig y Quique García, Pilar de Francisco, Iñaki de la Torre, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Alicia Fernández, Paco Barrera y Tony Suárez. Somos los que hoy vamos a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! 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 ¡Ay!
Que están tratando a los inmigrantes como escoria, pleno a pleno en esta cámara. Y siempre sembrando sospechas, inquietud, culpabilidad.
¡A mí que se aclare!
Pues sí, porque a veces uno no sabe. Iñaki de la Torre.
Hola.
¿Quieres lucirte con el canto?
Venga, oh, muy bien. ¿Cómo se decía esto?
Presentar las greguerías.
Venga, va.
Porque el viernes te saliste, en Bellaviciosa.
Ostras, tenía el público entregado y
bueno,
ya
bueno,
sale
bueno,
más.
Bueno, bueno, pues venga, a ver. Sí,
¡Greguerías!
¡Ole, ole!
J. Aragonesa.
El viernes estuvo mejor, ¿eh?
El Carlos Baute de la ventana.
Bueno, con menos boca.
Bueno, empezamos las... Vamos a empezar las greguerías celebrando esta fecha tan especial con Marquiño.
20 de abril del 90. Hola, chataco. ¿Te quieres callar?
Bueno, el tema este de los roboces chinos runners genera este pensamiento en Manolo K.
Está flipando la gente con que un robot diseñado para correr gane una carrera a un ser humano. Y no es para tanto. Lo que sería noticia es que le gane una carrera a un humano un robot diseñado para jugar al ajedrez.
Claro, con su silla y todo, claro. Vamos ahora con Francisco sobre la fiesta barra meeting que Ayuso dio a la derecha venezolana en Madrid.
La medalla de oro de Madrid es uno de los cuatro premios que componen el Gran Slam del Mal, junto al Nobel de la Paz, el FIFA de la Paz y el Planeta.
El horror del paso del tiempo. Anuska pone un clavo más en nuestro ataúd. Oh.
¿Queréis sentiros viejos? Eminem ha sido abuelo por segunda vez.
No, joder.
Para morirse, macho. Y acabamos con Mr. Guanchope y este diálogo familiar.
Vamos de viaje a Sydney. ¡Por fin miré al pato Donald, papá! No, es para tratar tu dislexia.
¡Qué bruto!
Pobre.
Y ahora las noticias del Mundo Today. Sí.
Luis Bárcenas confiesa que Mariano Rajoy intentó espiarlo varias veces, pero andaba tan rápido que lo adelantaba.
No se daba cuenta de que me había dejado atrás y se ponía a deambular despistado. Siempre tenían que recogerlo en alguna comisaría, dice.
Asaltan la sede madrileña de Sumar y roban media tonelada de ilusión.
¿Quién habrá sido el rufián que se lo ha llevado todo? Se preguntan desde la formación.
El Papa desafía a Trump separando las aguas del estrecho de Hormuz.
Lo siguiente será incendiar del arbusto ese que tiene en la cabeza. Ha amenazado León XIV.
Juan Carlos I lamenta que su hijo haya sufrido la desgracia de tener que reinar en democracia.
A ver si mi nieta tiene más suerte, dice sin perder la esperanza.
Provoca un incendio en su ducha por aplicar la mascarilla y el champú en el orden equivocado.
Los bomberos tuvieron que romper la mampara para rescatarlo.
Una nueva freidora de aire, último recurso para salvar un matrimonio.
La conversación sobre lo bien que va la freidora de aire dará un poco de aire a la relación, al menos durante 2 semanas.
China fabrica el primer robot humanoide divorciado que se apunta a medias maratones.
Se ha comprado una moto y ha creado varias excusas para no pasar la manutención.
Multado por conducir mientras usaba el móvil para pagar una multa por usar el móvil mientras conducía.
Ha seguido usando el móvil para pagar la multa por pagar la multa por conducir usando el móvil.
Corina Machado abandona España convencida de haberse reunido con su presidente, el señor Feijóo.
Con este socialismo sí que nos podemos entender, ha manifestado.
Una joven no entiende por qué sus padres no aceptan a su nuevo novio, apodado el sanguinario de Vallecas.
Pues los del cártel lo adoran, insiste ella.
Y injusto.
Así continuamente vuelve a caer y volver a equivocarse. Mucho más fuerte si cabe. La vida es un hilo en equilibrio que al separar dos puntos se.
Bueno, vamos a empezar la semana con Gente de Laura Pausini, porque este es un espacio plural, claro que sí. Es una de las canciones de su disco debut, publicado en 1993, y es el tema que estaba interpretando en su concierto en Lima este fin de semana cuando interrumpió el recital para pedirle al operador de cámara encargado de enfocar a la gente que sale en las pantallas gigantes que no sacara a los de la primera fila porque no se sabían las canciones. Que pagan mucho pero no cantan nada, dijo. Hace poco también interrumpió su concierto aquí en Madrid porque había una persona bebida entre el público. Es una artista interactiva, podríamos decir.
Atenta.
Te quiero, Laura. Bien. Todo un
invierno de hielo. Para empezar desde cero.
15 segundos de gloria, 15 segundos de gloria para quién, Lidia Ramón.
Pues para Billie Eilish, que se ha convertido en la auténtica protagonista del fin de semana después de que Justin Bieber la subiese al escenario de su segundo concierto en Coachella para dedicarle su famoso One Less Lonely Girl. Este era uno de los momentos más icónicos de los conciertos que hacía cuando era más joven, porque Justin Bieber lo que hacía era subir a una de sus fans al escenario, le dedicaba la canción, le daba un ramo de rosas. Pues bien, la cantante Billie Eilish estaba en el público este sábado en el concierto y la subió. Ella no podía creérselo y el vídeo, sí, que está en cadenaser.com es para verlo, porque está tan nerviosa que solo hace que caerse al suelo, en plan, no puede ponerse de pie y está viviendo el momento Bieber máximo cuando le está cantando la canción.
Mira, gente, nervioso. Gente cantando, mucha gente cantando hoy. Sobre la guerra de Irán, os puedo hacer un resumen de los últimos días. Se ha abierto el estrecho de Hormuz, se ha cerrado el estrecho de Hormuz, se ha abierto el estrecho de Hormuz, se ha cerrado el estrecho de Hormuz, ha subido la bolsa, ha bajado la bolsa, ha subido el petróleo, ha bajado el petróleo, ha vuelto a subir todo otra vez, se ha cerrado, se ha abierto y se ha vuelto a cerrar.
¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos!
Están todos los barcos en el estrecho de Hormuz como Teresa Raval.
Me pongo de pie.
Me pongo de pie.
Me pongo de pie.
Me pongo de pie.
Me vuelvo a sentar.
Me vuelvo a sentar.
Y por supuesto, no hay negociaciones y Donald Trump asegura que si no aceptan su propuesta, volará Irán por los aires, en una expresión un poco redundante, porque nadie vuela por los suelos.
¡Caramba! El gran Isaías.
Es una expresión que utilizamos con frecuencia, sobre todo personas muy dadas al énfasis. Por ejemplo, aquí tenemos al gran Miguel Tellado, al enérgico secretario general del PP, en una frase que no es reciente, pero es intemporal, porque la dice cada 5 minutos desde hace años.
El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires.
¿Por dónde van a volar las cosas si no es por los aires? A veces vamos tan deprisa que no nos damos cuenta, como esto tan comentado, ¿no?, de los robots chinos.
Y en China un robot ha ganado la media maratón de Pekín, en la que por segundo año les han dejado participar. Más allá de la anécdota, lo que deja claro es que el país asiático se adelanta en la carrera tecnológica.
Claro, Mario Panadero, que es un humanista, ya me lo ha hecho notar esta mañana. Dice, bueno, por favor.
Sí, con ese tono.
Sí, así me lo ha dicho. Hay una admiración hacia el impulso tecnológico que supone que un robot gane la maratón, aunque es verdad, quizá podríamos señalar que hace ya algunas décadas que los trenes, incluso en España, van más deprisa que los humanos. Si pones a un tren a hacer la media maratón de Pekín, normalmente ganará. Esto es la Thermomix, que es un robot de cocina y pica la cebolla muy rápido. Si haces una competición de batir huevos entre humanos y robots de cocina, lo más fácil es que gane el robot de cocina.
¡Ay, coño!
coño, dijo la rosa.
No es por desmerecer al robot corredor que corre 40 kilómetros de manera autónoma como Pilar de Francisco o como los taxis sin conductor que también son autónomos. Es posible que si ponemos un robot en la justicia española, el robot más zoquete, cualquier robot, ganemos tiempo. Hoy 20 de abril de 2026, la justicia española ha dado un paso de gigante para establecer quién era el misterioso M. Rajoy.
¡Viva España!
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha declarado en la Audiencia Nacional. Ha explicado que el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular fueron quienes organizaron la operación ilegal, lógicamente ilegal, para destruir las pruebas que demostraban la financiación ilegal, lógicamente ilegal. Y que él mismo, Bárcenas, dio indicaciones para destruir pruebas. Otro preso, con conocimientos de informática, fue el instrumento de Bárcenas.
Transformaba todo parte del encargo al interno que, con conocimientos de informática.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, este interno que iba a salir de permiso, Bárcenas le dio instrucciones para destruir una grabación.
¿Usted tenía grabaciones?
Tenía alguna grabación, sí, efectivamente. De hecho, le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada, le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información.
¿A quién correspondía esa grabación?
Lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy. Cuando pongo email es porque le he dado los datos del email que están vinculados a la nube, quiero recordar, y le doy las claves para que pueda tener acceso a esa información.
¿Por qué quería destruir esa información? Dice Bárcenas. Bárcenas ha explicado, había alcanzado un compromiso.
Dice Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden.
No debe de quedar nada, es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo.
Abrazo. Ha explicado que desde el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular se organizó esa operación para robarle documentación, entre otras cosas, un pendrive con una grabación en la que Mariano Rajoy, presidente del PP y del gobierno, destruía pruebas.
Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda y ve los documentos. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, digo, pues que era la garantía de Álvaro y mía de que se recibían los fondos y se empleaban correctamente. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, que destruido y ahí acaba la conversación.
Es bonita la imagen, ¿no? Y la frase de Mariano Rajoy, pero ¿cómo es posible que tengáis papeles sobre esto? Trae para acá que tengo precisamente un robot que lo analizará como corresponde. Bárcenas ha explicado también por qué grabó a Rajoy.
Básicamente, lo que se refiere a las grabaciones vinculadas a la contabilidad extracontable, lo que quería era que quedase claro, en fin, que eso existía, pero que existía con conocimiento de, en fin, de todas las instancias responsables del partido por encima del tesorero y mío.
Guardó una grabación con ese pendrive en un trastero propiedad de su esposa, que está declarando ahora, por cierto, y que fue misteriosamente asaltado en una de esas misteriosas operaciones policiales de la misteriosa Policía Patriótica. Bueno, más o menos todo esto. En cualquier caso, hoy es un día de cierta importancia. Han sido necesarios 13 años para que en la justicia española asome la posibilidad de averiguar lo obvio. El tesorero del Partido Popular no podía financiar ilegalmente al partido por su cuenta. Respecto de esto también ha hablado hoy Miguel Tellado. Venga, vamos a poner a Miguel Tellado otra vez.
Con respecto al juicio de la Kitchen, mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí.
Pues precisamente sí, estaban por aquí, porque Tellado decía esto desde la sede del Partido Popular de la calle Génova, pagada con dinero negro, de esa contabilidad extracontable. Hoy ha comenzado la regularización de inmigrantes que ya residen en España, que pueden poner en orden su documentación. En la campaña electoral de Andalucía ha habido debate político sobre esto.
¡Pedro Sánchez!
Precisamente, escuchamos a Pedro Sánchez.
Le quiero decir a la derecha y a la ultraderecha que se oponen
España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia.
Bueno, bueno. Toma. Sabéis que ha habido un poco de revuelo porque el Partido Popular y Vox en Extremadura han firmado un acuerdo de gobierno y en el documento de ese acuerdo se habla de prioridad nacional. Esto sería ilegal. No se puede discriminar a nadie que paga sus impuestos en España de la recepción de servicios públicos. Y como saben que es ilegal, en el documento han escrito prioridad nacional, coma, adecuado a la legalidad vigente.
¡Cebolla!
En fin. Y a continuación explican en ese documento que la prioridad nacional consiste en demostrar un arraigo con el territorio.
¿Qué ha dicho?
Bueno, son trampas de lenguaje, mentiras, embrollos, frases ambiguas para que cada cual pueda dirigir su mentira a su público. Sucede que ni ellos mismos se leen sus propios papeles y entonces entran en polémicas. Isabel Díaz Ayuso rechaza el acuerdo de PP y Vox en Extremadura, basado en la prioridad nacional, y lo hace con una frase incomprensible de las suyas que intentaré traducir.
Yo creo en la ley y en el orden, y por tanto pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos.
No puedes dejar a nadie fuera de requisitos a los que tiene derechos.
¿Qué me estás contando?
Probablemente se pueda traducir como no puedes dejar fuera de sus derechos a nadie que cumpla los requisitos, creo. A este reproche de Ayuso ha respondido Santiago Abascal, tormenta de cerebros.
El que piense que no es legal lo que hacemos, lo que tiene que hacer es recurrirlo, pero que sepan que nosotros no solo vamos a avanzar en Extremadura, sino que cuando lleguemos al gobierno de la nación vamos a cambiar las leyes para que los españoles no sientan que son los últimos en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales.
El debate que plantea la derecha y la extrema derecha está en quién tiene derecho a los servicios públicos en España. ¿Los que viven en España? ¿Los que pagan impuestos en España? ¿O solo los que han nacido en España?
Sí, sí,
un debate tan agresivo no conviene al Partido Popular en Andalucía, donde se pretende una campaña electoral tranquila, sosegada. Quiere ser tan cuidadoso Juanma Moreno Bonilla que nunca habla de mayoría absoluta. Él busca todas las fórmulas para evitar la expresión mayoría absoluta. Habla de mayoría de apoyos, mayoría de estabilidad, mayoría de convivencia. Escuchamos.
Conseguir el respaldo de una amplia mayoría de andaluces es algo épico. Obtener la mayoría de los apoyos es posible en Andalucía. Y desde luego trabajamos y vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para conseguirlo. Pero es muy difícil. No es fácil una mayoría de estabilidad. No es fácil conseguir una mayoría de convivencia.
Bueno, entonces llega Feijóo y con la sutileza de un hombre rana bailando el cascanueces, comienza su intervención y dice ¡mayoría absoluta! Alguien le avisa y Feijóo se corrige.
Decía Juanma y es verdad que las mayorías absolutas son muy difíciles. Lo sé. Y por eso conviene ni siquiera pronunciarlas. Ya me he dado cuenta, la mayoría de estabilidad. Pues muy bien, muy bien.
Eso es. A veces a cualquiera le puede salir un elogio extraño. Como estaba reciente la victoria de la Real Sociedad por penaltis en la final de la Copa del Rey y la actuación del portero de la Real Sociedad, Feijóo acaba elogiando a Moreno Bonilla como un gran portero.
Porque ayer el portero de la Real Sociedad le dio la copa a la Real Sociedad. Y aquí tenemos el mejor portero de Andalucía. El portero que trabaja.
¡El portero que trabaja! Nunca había oído yo un elogio tan extraño hacia un político. Como los especialistas, que también son porteros que trabajan.
Vamos a hacer unos
deportes. Lunes Deportivo.
Por favor, el portero.
Pues mira, Feijóo precisamente nos ha dado pie porque vamos a hablar del fin de semana maravilloso de la Copa del Rey de fútbol. La Real Sociedad, obviamente, campeonó. Lo siento, Mario, otro día, otra vez será.
Estoy de feria ya.
Bueno, sí, está en la feria, Mario.
La Champions.
Tú lo viste allí, ¿no? Había miles de hinchas del Atleti y de la Real que llegaron, inundaron Sevilla, que llegaron en tren, en coche, en avión. Pero uno llegó nadando por el Guadalquivir, remontando el río. Es un Real Chale y colaborador de este programa que conocéis todos. Él es Ivón Peyote.
¡Compañera Vázquez Rica!
asco, peyote ahí, ahí está.
Foriona.
Ya va, sí, arte.
Ya lo el tío ahí.
Bueno, o sea, ¿cómo vais, bicharracos?
Muy bien, bueno, sigo, tú, sigo, fantástico,
sigo,
¿eh?
Arriba, ¿eh?
Sorionak por la victoria, sí. Enhorabuena. Oye, nadando desde Donostia a Sevilla nadando. Fuiste. Qué bien,
sí,
qué bien.
Sí, porque te vas a ver un partido de fútbol y sí. Quieras que no, son dos horas, bueno, más de dos horas, ¿no? Dos claro. Horas y pico, ahí sentado, ¿no? Claro, sin hacer nada, ¿no?
Sin hacer nada.
Así que dije, pues vamos a ir haciendo un poco de cardio antes, que la mar estaba buena.
¿Sí?
Así que, mira, salí el jueves de Donosti, fácil, sencillo. Uh-huh. La costa siempre a tu izquierda, sales de Donostia.
Vale.
Siempre a tu izquierda
a costa, ¿vale?
Y rodeas península
Galicia,
y al llegar
¿no?
a la desembocadura,
vale.
Sí señor, Galicia, todo lo que es la costa portuguesa,
¿vale?
Y ya giras siempre izquierda, ¿eh?
Siempre izquierda,
a la
siempre,
izquierda, ¿eh?
Sí.
Al llegar a Doñana ya otro giro a la izquierda y ya remontas el Guadalquivir siempre izquierda,
sí,
hasta
bueno,
llegar a Sevilla.
Hasta
bueno,
Sevilla,
dice,
joder, fácil, es una fácil. Forma mucho más barata de viajar desde
sí,
luego y además
más sana.
Joder, y haces ejercicio
más
además.
Más sana, más sana.
Pero
sí,
no,
sí.
No es más segura, ¿verdad, Ivonne?
No
es más segura que el avión.
No, a ver,
¿verdad?
Joder, traigo un poquito, sí, me sorpresa, ¿eh? Traigo noticias frescas para los andaluces sobre el Guadalquivir,
¿qué
¿no?
pasa?
Hay cocodrilos.
¿Qué dices?
Hay cocodrilos, sí.
¿Pero
hay
qué dices?
¿Eh? Sí, lo encontré
de,
yo.
¿Pero de dónde salen? ¿De dónde han salido estos?
Bueno, de los huevos, supongo, ¿no?
Claro.
Así nacen, ¿no?
Sí, bueno,
yo
es la forma
sé.
Que tienen. Pero
huevos.
¿Tú tuviste que pelear con cocodrilos para llegar hasta Sevilla o qué?
Nada, pelear no, ya me conocéis, ¿no? Fue un poquito un enfrentamiento verbal, ¿no? Un choque dialéctico.
¿Con el cocodrilo?
¿No?
¿Sí?
Sí, se me acercó uno con intención mordedora y le dije, aquí en el agua no, ¿eh? La hostia.
Uh-huh.
Es muy incómodo. Para mí es muy incómodo.
Claro.
Para ti es, estamos en tu... Pero a mí es...
Claro,
es tu medio, pero... Yo aquí no hago pie, ¿no? Y bueno, y digo, si tienes algún problema, salgamos fuera. Deja
como,
el cocodrilo, ¿eh?
Como en la discoteca, ¿no?
Sí, señor.
Pero entonces fuiste a la orilla. Tú y el
sí,
cocodrilo.
Hablar a un bar. Sí, ¿hablar? Sí. Habría, si habría un bar, hablaríamos allí. Pero
claro, pero no.
No habría un bar. Entonces, no, nos sentamos en la orilla.
Te estás haciendo un lío.
No, joder, los vascos. Pero sí, entonces sí. Empezamos a hablar y...
En la orilla, sentados. Tú y el cocodrilo.
Sentados ahí en la orilla, ¿no?
Sí. ¿Y qué dijiste? ¿Qué dijiste?
Y le digo, ¿qué te pasa por la cabeza, Coco?
Coco, ya más.
No, sí. Digo, ¿por qué me atacas ahí sin conocerme?
Claro.
¿No? Dice, es mi naturaleza.
Claro.
Dice, es mi naturaleza. Y digo,
no.
Cuidado.
No.
No, cuidado. De eso nada, la violencia es el recurso del que no tiene recursos.
Joder,
¿eh?
¿Eso como... dijiste?
Sí, sí, bueno. Sí. Digo, Andalucía es enorme, hay espacio para todos convivir en paz.
Claro.
¿Eh? Y lo entendió bien,
mira.
Bien ahí, ¿eh?
¿Sí?
Bien.
O sea, se calmó con la charla, se calmó y no te atacó. Qué bien, ¿no?
Bueno, creo que el palo que le puse en la boca, así de arriba abajo, como
sí.
Los dibujos animados, eso también ayudó, pero.
Sí, ayudó bastante.
Pero
sí,
como decimos en Euskadi, hablando se entiende la vasca, ¿no? Entonces.
Muy bueno. Ahí. Oye, ¿la vuelta también nadando a Donosti o?
No, caminando.
Sí, vale.
He pillado aquí la vía de la
plata.
De la palata, ¿sabéis?
Sí.
¿No? De la palata.
La plata.
Me he unido a un rebaño de cabras, son mi gente.
Claro, eres el guate. Eres el guate ahí con las cabras subiendo hacia arriba. Pues
gente,
muchísimas gracias, Ivonne.
Agur. Sorionak.
Bueno, un tema polémico fue en la final de Copa fue el tema de las entradas que solo se podían llevar en el móvil para evitar el tema de la reventa y eso, pero aún así hubo reventa y a precios... desquiciados. Os presento a Cris Antelmo, que es hincha colchonero. Lo primero, Cris Antelmo, mis condolencias por la derrota, lo siento.
Bueno, no pasa nada, el fútbol es así, no hay enemigo pequeño y aún nos queda la final de la Champions, con la que tengo bastante...
Aún falta, todavía queda la semifinal con el Arsenal, dos partidos.
¡Oh, me cago en la hostia! Es verdad, la semifinal todavía falta eso.
Todavía falta eso.
Me había olvidado.
Oye, ¿cómo tú conseguiste tu entrada en la reventa, pero a un precio tremendo, dice?
Bueno, entradón, ¿eh? En preferencia siempre mira anfitriatro, nada
sí,
menos.
Sí, una muy buena entrada. ¿Y qué te costó?
Sí, las córneas.
Las córneas, dices. Las dos córneas.
Sí,
o sea, cambiaste tus dos córneas por una entrada para ver la final.
Bueno, el que la vendía necesitaba un trasplante de córneas y le dije, pues venga, va por adelante, ¿no? Y yo por mi Atleti, lo que sea. Eso lo llevas dentro y María lo sabe, ¿no? Lo llevas dentro y tiras para adelante, ¿no? Y conseguí un asiento increíble con perfecta visibilidad.
Bueno, perfecta visibilidad para asiento, porque tú, macho, ver no viste nada, o sea, no pensé que escuchando
el carrusel, que la radio sería mis ojos, ¿no? La radio va a ser mis ojos, ¿no?
Sí.
La radio va a ser mis ojos, pero la radio, al final, no llegan a ser ojos. No,
es una frase muy bonita, pero
sí,
no, la
pero
radio
no.
Es la radio y los ojos son los ojos. Como decía Manu Chao.
La he cagado.
Sí,
¿no?
eso es. Pues muchísimas gracias, Crisantemo, y mucha suerte. Ya ves, Francino, el fútbol pues a veces se le va a la gente de las manos.
Totalmente. Este
caso, o de los ojos,
o
claro,
de los pies, totalmente, ya lo creo que sí.
¡Es bonito o no bonito esto!
¡Buah! ¡Deberías bañarte!
Gracias, hombrecillo. El enano saltarín.
Handmore.
¿Dónde estáis, bandidos?
¡Lo he enviado al futuro!
Voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Te deseo que seas feliz, pero no me toques los ojos.
Hey. Ya le han dado cuatro por prórrogas.
¡Hostia, brother!
Todo por la radio.
Lo bien que le hubiera sentado a Supertram un chamán. Y lo bien que le sienta todas las tardes especialistas secundarios.
El mundo rural, el mundo rural, el mundo rural, 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 rural. El mundo rural, el mundo rural.
Qué mola, esto, Iñaki.
Sí, muy bien cantado, la verdad.
Gran guardista. Mira los coros. Sí, sí. El mundo rural, se van sumando, se van sumando.
Sí, sí. Esto es canto mal y no me dejo aconsejar.
Claro que... Bueno, en este mundo tan globalizado que estamos, en el que un simple dron hecho cerca de Teherán pues destroza y suma en la honda ruina al sector hostelero de, yo que sé, de Málaga, ¿no? Pues queremos ir a ese otro mundo, menos conectado, más tranqui, ¿no? Más puro, más real, es el mundo rural. Y ya tenemos conexión con un señor que trabaja en el campo, en un pueblecito minúsculo que todavía no soy capaz de pronunciarlo. Lo primero, buenas tardes, caballero.
Buenas
tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Sí. Estamos un poco sordos. A ver, su nombre.
Macareno de Pravia.
Macareno de Pravia, muy bien. Macareno, tiene usted, tengo entendido, 78 años.
No sé, ¿no? Esas cosas ya las llevan ya mi mujer. Ya. Yo no tengo ni idea. Macarena.
No,
Macarena,
es igual.
Macarena, ven, que te dicen aquí con
No la moleste.
Mejor, porque está muerta hace 6 años ya.
Ya, mejor. Por favor, es que estas cosas, no, de verdad.
Es lo que tiene,
la muerte, sí. ¿Y su pueblo se llama?
Mi pueblo se llama Macarena.
No, déjela. De verdad. A ver, nos han dicho que su pueblo es San Chapapote de la Ñorda.
Chapapote de la Ñorda.
Provincia de Cuenca.
Cuenca.
Conquense, o sea, este conquense,
sí, señor,
¿no?
Sí, señor.
Vale, pues señor Macareno. Vale, céntrese en lo que le estoy diciendo, le estoy hablando yo, ¿vale? Le quería preguntar por algo que a mí me llama mucho la atención y es, cuando voy al campo lo veo y me flipa, que es la cantidad de maquinaria que se maneja en los pueblos, ¿sabes? Como Mad Max, eso quiere decir, cada unidad familiar tiene un granero, tiene un garaje, tiene una especie de nave con un montón de máquinas, tractores, rastrilladores. Usted, por ejemplo...
Aquí yo tengo claro que aquí la cosechadora y tenemos la remolachadora para remolachar. Y luego tengo aquí, tengo guardado la abonadora,
¿abonadora?
La desgranadora, y tengo ya lo que le tengo aquí, la enfardadora.
¿En qué?
Enfardadora.
Que hace fardos.
Para hacer los fardos.
Claro.
Sí.
Enfardadora.
Tengo ya para zarrapear las zarandajas, tengo aquí el rotocultor, la moledora, la desbrozadora, aquí tengo el Tesla, tengo aquí la zurruñada para de las pajillas, tengo la chapopedadora.
¿Ha dicho el Tesla? Me ha parecido.
El Tesla aquí para ir al trozo, sí, a rejuntar olivas. Y luego tengo aquí el remolque. Que la trilladora, tengo la chorreadora.
Ajá. Yo voy a pasar de este, Francino.
No, la moledora, la chinadora, sí. Y tenemos aquí el torremeador, que es el chichinabo, aquí que tengo, vale. El fryer, y luego tengo...
Lo voy a dejar aquí. Bueno, por favor, Tony, tú ves, baja el
la alucinadora.
Ahí está el tío.
Tengo el plasma de Rocky.
Vamos a
ir. Utensilios, muchos.
Sigue, no, es que hay mucha maquinaria, mucho. Sí, sigue el tío, a ver, sigue todavía, está ahí. Vale, ha cortado ya. Vamos con otro amigo del mundo rural.
A ver.
Este os va a gustar mucho, ¿eh? Nos va a gustar. Lo voy a presentar yo. Se llama Tinguaro Zonzamas.
¿Cómo?
Y Tinguaro Zonzamas. Y es de una pequeña población del sur de la isla de Gran Canaria, que se llama Chedeio de Lai, de los Bañaderos. Y según me ha contado, esto es un dato, todo esto me lo ha pasado Nico Castellano. Ha tenido un hueco ahí para pasarme este dato. Y esta gente tiene una forma de como un sistema de comunicación ancestral de sonidos que se llama delfinero canario. El delfinero canario, bueno, vamos a saludar primero a Tinguaro, que nos habla en delfinero canario. Hola, Tinguaro. Esto en delfinero creo que es hola, ¿no? Muy bien. Vale. Pero podríamos... Tinguaro, podríamos hablar un momentito... Tinguaro. Tinguaro, por favor. ¿Podemos hablar un momento en castellano para que nos podamos entender? Bueno, sí, imposible, es imposible entendernos, lo siento.
¿Pero no lo sabías esto ya o qué?
No, no, yo pensaba, no, es que habíamos hablado antes, el tío habla normal también, Tinguaro.
¡Va, hombre!
Muy bien, pero machango, no, arráyate ya al milio y jícate un turo que se me fue el vacío y ahí a vete a marea.
¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, Nico me está escribiendo ahora mismo, que él sí que entiende esto. Vale, me dice la traducción de lo que he dicho ahora mismo, sería más o menos... Ah, mira, voy a cortar la comunicación, es lo que ha dicho.
¿Y tus muertos?
Mis muertos. Pues mira, pues sí que ha colgado. Y me sabe mal porque ya, Tinguaro, ya sé que ha colgado, pero sé que sigue en antes. Sí, Tinguaro, sigues ahí, ¿verdad? Sí. Oye, me gustaría que le dieras paso.
A la gran Pilar de Francisco.
A ver cómo lo haces. A ver.
Delfinero.
A ver, en delfinero.
El canario es.
Pues ya está. Pilar de Francisco.
Qué bien. Por favor. Que es lunes, hombre.
Y que nos paguen.
Ya. Dale, Pilar. A ver, el ciberespacio, ¿qué nos aporta hoy?
Volvemos al mundo conectado, el mundo de los robots runner que ganan las media maratones.
Sí, se
habla, sí, se habla mucho de la IA, de qué va a pasar con las nuevas tecnologías. Por eso he tirado de divulgadores e influencers de tecnología, creadores de contenido que te guían un poco por esto. Muchos son clásicos de YouTube que empezaron con Clipset, por ejemplo. Ellos empezaron Clipset. Con el móvil este que ni siquiera era un smartphone y ahora ya te comentan cualquier gadget, te lo analizan, te lo puntúan. Un teléfono, una aspiradora, un smartphone, una cámara, un portátil o incluso una pistola de agua.
Tengo la Spira 3, la pistola de agua motorizada que querrás tener a tu lado en las batallas de agua. Nos encanta por la diversión que ofrece poder disparar agua con potencia y precisión hasta unos 10 metros. Una recarga rápida y sencilla, el llenado del depósito es automático en pocos segundos. Construcción robusta y diseño atractivo con un aspecto futurista y ergonómico. Da igual el modo de disparo que uses porque siempre te quedarás sin agua en el depósito en el momento más crítico. Y su precio, que supera los 150 euros, es ¿qué? Elevado.
Efectivamente, 150
¿pero lleva
euros.
Motor la pistola o qué le
lleva
pasa?
Lleva pistola, sí, lleva motor, entonces coge agua muy rápido y luego tiene modos de batalla, modo explosión, de tipo globo de agua.
150 pavos.
Claro, claro, yo creo relación calidad-precio con los globos. Creo que siguen ganando globos.
No, sí, ¿no? Sí, sí, por paliza, ¿eh?
Relación calidad-precio claro, favorece al globo, claramente.
Si nos ponemos a analizar. En fin, en Clipset son gente que están a la última. De hecho, los mismos creadores de contenido tienen su casa domotizada. Todos los electrodomésticos los manejan desde una app.
Con la aplicación, como podéis ver, podemos programar, por ejemplo, el horno, pero también podemos apagar la campana extractora desde el sofá de casa. Vamos, sin tener que levantarnos. La aplicación también permite el control familiar, es decir, que podamos compartir el control de todos los electrodomésticos para que todos los miembros de la familia puedan interactuar con ellos.
Claro. Aquí hay muchos debates, ¿no? Esto es una app que tendría cada miembro de la familia para comunicarse con la batidora, con el lavaplatos. Quiero decir, si ya es difícil la comunicación entre padres y hijos,
sí, no es fácil esto,
tú metes la ecuación batidoras. Claro, es como, estamos familia disfuncionales. O sea, estamos educando mal al microondas, le damos órdenes contradictorias. Tú dices 5 minutos, yo le he dejado 2 minutos más antes de irse a dormir, pues... mal. Acaban revelándose y poniendo el grill.
Y encima entra el robot corredor por el salón, exacto, y uno lo para, otro lo pone a correr.
La Thermomix protestando, en fin. Bueno, hay robots, lo que sí se habla ya y ya existe también, son los robots que hacen tareas del hogar, que directamente doblan la ropa, ponen el lavavajillas, pero esto tiene polémica porque todavía está gestándose. Lo hice el canal de Pau García Milá explica cómo funcionan.
Que las empresas que están creando los robots tienen que elegir entre que el robot sea extremadamente lento en hacer tareas tontas, como llenar el lavavajillas o doblar la ropa, o que en algunos momentos esté asistido por humanos. Es decir, que sin que tú lo sepas, haya un humano en algún país del mundo que está conectado a tu robot, está viendo lo que ve por los ojos y le está ayudando como ve las manos. Y ahí hay un debate de privacidad brutal.
Claro, es que al parecer los primeros prototipos doblan regular la ropa, digamos, que como si no habían doblado. Como
método furruño.
Eso es, la meten debajo del colchón para planchar. Entonces, claro, lo que se hace es que humanos se conectan desde otro país y acaban la tarea, pero claro, están viendo tu casa.
Claro, y vudú, además.
Claro, si el robot Emilio levantara la cabeza, ¿qué diría? Diría, oye, yo esto lo hacía solo, sin ayuda humano, de ahí me ponías cuatro pilas y yo tiraba esta generación. Sí. Pero esto pasa con los robots humanoides y a partir de ellos han nacido dos nuevas profesiones. Esto que se dice profesiones de la IA. Uno es asistente de robot, que es la que he mencionado, y otra es profesor de robot.
La primera son personas que controlan robots, es decir, el mundo al revés. Hay una hornada de robots humanoides que aparecerán en las casas, pero que para hacer ciertas tareas necesitarán asistencia humana. Y para eso van a haber fábricas de humanos trabajando para robots y no al revés, donde las personas se conectarán a los robots domésticos y les guiarán para hacer ciertas tareas. Y el segundo son personas que están siendo contratadas para hacer movimientos, para entrenar a los robots en hacer ciertas tareas. Por ejemplo, doblar ropa.
Esto ya existe, que se ve mucha gente trabajando con una cámara en la cabeza grabando sus propios movimientos para que aprenda el robot.
Para que aprenda el robot, sí, sí.
Pero esto me suena un poco
pan para hoy, hambre para mañana.
¿Sí,
pero
¿no?
pero mucha hambre para mañana.
A ver, yo iba a compararlo con las series estas de la mafia que dice, te doy una pala para que acabes tu propia tumba.
Sí,
¿no? Claro. Quizá soy un poco más sí, explícita, pero...
Acaba tú, cabrón, que me vas a matar.
Yo he pechi ahí.
Sí.
No, pero sí, pero... eso es la nueva generación de robots. Imagínate, los de antes, ¿no? C-3PO luchaba contra el Imperio, su nieto pues doblará las camisetas.
¿Qué te parece?
Brecha generacional. Sí. Y por último, estos robots, como digo, existen, estuvieron en el Mobile World Congress y los conoció Pau.
Jo. ¿Qué tal? ¿Le puedo hacer la conga, no?
¿Le puedes qué?
¡Me ha tirado un besito! Me preocupa que sea monísimo, porque después se meten en tu casa y un día no te despiertas. ¡Bonico, eres el mejor! ¡Qué bien la conga!
Bueno, no hizo la media maratón, pero acabó haciendo la conga con el robot. Entonces, no sé si de momento poner la platos, pero invitarles a tu boda para que dinamicen el baile. De momento sí lo saben.
La música nunca está de más. ¿Esto de qué va hoy, Iñaki?
Esto va de premios.
¿De qué va la clase hoy? A ver.
Me he hecho una sección para mí mismo, porque sí, porque siempre estoy pensando cuál es el criterio porque entregan los premios grandes internacionales de música y nunca sé cuál es, porque evidentemente cambian unos de otros, ¿no? Digo los internacionales grandotes, ¿eh? Y esta es Sade y la he puesto porque, aparte de que el otro día me dijisteis de todo, porque
Sade
dije que no cantaba maravillas.
Ha venido por aquí, ¿eh? Sí. Ha venido por aquí y se llevó un...
Se llevó un rapapolvo.
Sí. Un traje que le hiciste a medida,
sí,
¿eh?
Sí, pero sí, tenía unos chavales muy finos que la defendieron muy bien, sí, todo muy bonito. Bueno, a lo que voy es que la van a admitir, lo que digo es que se me ocurrió porque estuve viendo quién entraba este año en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos, que lo acaban de decir hace 3 o 4 días, y entra en la propia Sade, que es la que está sonando, ya veis. Mira. Phil Collins, Oasis, en fin, un montón
no
de gente.
Nada,
Celia Cruz, Fela Kuti, Butan Clan, en fin, ahí entran siempre músicos. Esta es solamente de lo que llaman el Rock and Roll Hall of Fame. Bueno, son solo músicos, pero es gracioso porque admiten ingleses como Oasis, Phil Collins y digo Sade, que en realidad es casi que inglesa.
Va.
Pero en la categoría de no músicos, que también hay una pequeña categoría de gente que ha hecho algo por la música pero que no sean propiamente músicos, está Ahmet Ertegun, que es el fundador de la discográfica americana Atlantic Records. You can talk about the pit, barbecue. The band was jumping, the people too, mess around. They're doing the mess around.
mess around. Everybody doing the mess around. Ahmed Ertegun con su hermano, que vinieron, eran emigrantes. Muy bestia, Ray Charles. Es que fue el que descubrió a Ray Charles y a Aretha Franklin, los metió en su discográfica, los hizo inmensos. Ya digo que Ertegun era un emigrante, para esto, para que me oiga Trump, que me oye mucho, que sepa que eran unos emigrantes turcos. Bueno, ¿cómo se consigue entrar en el Rock and Roll Hall of Fame? Pues lo primero que tienes que hacer es que lleves 25 años de carrera, si no antes ni siquiera te consideran. Pues claro, el enfoque es que tú seas alguien histórico por tu influencia, por tu innovación en el momento, claro, que te toque, lógico, por el impacto en la historia, o sea que si no, no entras. Y entonces lo que hacen es que un comité de expertos, que hay artistas que entraron ya en el Hall of Fame, críticos, periodistas, productores, proponen nominados. Y luego ya hay una especie de socios, que son profesionales de la industria, que votan quién es el que tiene que entrar. Y en la última, vamos, quiero decir, en la ceremonia de 2014... Pues como montan unos fiestones tremendos con el homenajeado, en ese año entró Ringo Starr como músico independiente, no como los Beatles, que habían entrado ya en los 80. Todas esas voces que oís de fondo, escuchad. Este es el propio Ringo, sube. Y ahora le hablan, le cantan. Pues el propio Paul McCartney y su compañero, Bill Withers, Patti Smith, Stevie Wonder, Miley Cyrus, John Legend, todos esos son los que le están haciendo los coros en el fiestón. Sigo. ¿Cómo se eligen los premiados de los Grammys? Estos tan sonados, ¿no? Beyoncé es la que más tiene de la historia, tiene 35 galardones, tiene más que Quincy Jones. Los Grammy, ya el que no haya caído en la cuenta, viene por lo de gramófono. Bueno, los organiza la National Academy of Recording Arts and Science, pero ellos lo limitan a The Recording Academy y ya está. Y lo hacen parecido a la Academia de los Oscars, o sea, los miembros votantes, que son productores, ingenieros, artistas, compositores, eligen a sus favoritos del año libremente, pero cada uno en la categoría suya. Uno elige a los compositores, los músicos eligen a los músicos, los instrumentistas a los instrumentistas, está los bien, compositores... Oh. Luego sí es verdad que hay una especie de fase en la que puedes votar a otras categorías, pero en principio los que hacen los nominados son los de cada categoría, que creo que en los Goya es igual y en los Oscars es igual. Y en la entrega también hay actuaciones que te mueres cada vez que entregan estos premios. Bruno Mars hizo este año una versión cambiada, la cambió un poquito, en el último éxito, o sea, que había lanzado, bueno, pues en ese éxito dijo, voy a cambiar un trocito. O como los Temptations. Y aquí ya retomó la versión normal. Mola mucho porque la gente va allí y se esmera en hacer versiones de un estilo en el que no están en el disco original para que tenga su gracia la cosa, con lo cual este se salió de la tabla para variar. Vámonos al Reino Unido, los Brit Awards, que habéis oído nombrar, los concede la British Phonographic Industry, bueno, y eso es una cosa muy férrea porque lo hacen con candidaturas muy cerradas, con unas normas muy concretas, por supuesto tiene que ser discos del año, y las votaciones donde el público no interviene, interviene muy poco al final y en un porcentaje muy pequeño para acabar delimitando un premio, pero casi no tienen importancia. Primero un comité selecciona a los nominados en cada categoría, entre los lanzamientos del año, digo entre categoría, pues eso, el mejor disco del año, mejor intérprete, mejor mezcla, mejor tal. Y después un jurado de profesionales de la industria musical, que también son artistas, productores, medios de comunicación, que también opinan, jefazos de las discográficas, votan a los ganadores. La sensación de este año, la puse hace unos pocos días, en 2026, ha sido Olivia Dean, que es muy del rollo de Sade, precisamente. Okay, love you, bye. I didn't mean to pick a fight, but oh well, note to self, 4 points in, you're someone else. If you can't see my mirrors, then I can't see you. So don't say you won't forgive me, 'cause you always do, at least you say you do. En la actuación de la entrega de los Brits de este año estaba Mark Ronson, ¿sabéis? El que descubrió a Amy Winehouse y la hizo grande. Entonces, precisamente en homenaje a ella, la sacó, o sea, sacó al escenario 15 vientos, o sea, había saxos, trompetas, trombones, un montonazo en el escenario, como 15, y tocaron el arreglo de metales más famoso del repertorio de Amy Winehouse, y sonaba imponente.
¡Vamos!
Luego están los premios que da en Estados Unidos el Centro Kennedy de Artes Escénicas, que se fundó en recuerdo del presidente asesinado porque era un hombre que por lo visto apoyaba mucho la cultura. Las actrices, por ejemplo, le gustaban mucho a Kennedy. Bueno, pues ese centro concede los llamados...
Patapam.
Le he dado. Los Kennedy Honors se llaman, que son una especie de princesa de Asturias de las artes en Estados Unidos, o sea, tienen mucha solemnidad. Funciona parecido también porque tiene un jurado de grandes nombres fijos de la cultura que trabajan allí y que están también en el patronato, por así decirlo, si fuese una fundación, y añaden luego dos o tres expertos cada año. Y este año... le hacen un homenaje a Gloria Gaynor, que la estáis escuchando, que es pionera de la música disco. Y luego también entran, este año se llevan el premio de los Kennedy Honors, los Heavy Pelucón de Kiss, también se lo llevan. Y de estos Kennedy Honors hay que buscar vídeos, porque todas las ceremonias son imponentes, porque juntan, como han hecho antes con Ringo Starr, los nombres más increíbles para homenajear a cada ganador por toda su carrera. Para Carole King, ya os puse un día la actuación de Aretha Franklin, que estaba Obama llorando, y claro, Carole King también, porque estaba cantando una canción de ella. Pero también salió ese día, Janelle Monáe, que es cantante y actriz, a cantar el gran éxito de Carole King, que es el que compuso para las Sirelles. Ladies and gentlemen, Janelle Monáe. Me amarás mañana todavía. Y por último están los MTV Awards, que ya se van a ir al garete porque se cerró la emisora el año pasado, pero no saben si este año todavía van a hacer premios, pero llevaban desde el 84 funcionando y a esos ya son directamente comerciales. O sea, cuántas descargas, cuántos vídeos se han visto, cuánto streaming has tenido en el año, cuántas reproducciones de todo. Y bueno, pues la triunfadora primera del primer año que se dio fue esta señorita. Madonna.
Y ha llovido desde entonces, ¿eh?
Un poquito desde el 84.
Oye, hablando de llover, no os olvidéis, equipo de Toto por la Radio, que el jueves tenemos edición especial en Barcelona por San Jordi, en la calle Casp. De la,
¡va a llover!
Está la cosa así, así por la tarde.
¿Va a llover? No, se anunció llover.
Hoy Jordi Carbó ha dicho que por la tarde posibles tormentas, ¿eh?
Pero a las 6.
Bueno, pero de 5 a 6 todo por la radio con Tony Martínez, especialistas secundarios del Mundo Today, Pilar de Francisco, La Prados, Iñaki de la Torre.
¡Olé!
Pero bueno, de momento mañana más.
Allí nos vemos.
¡Hala! Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.